Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Abra su Biblia, por favor. Abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vamos a estudiar el versículo 29, capítulo 1, versículo 29. Y tal vez me regalan la imagen que había dejado por ahí, mi hermano Edward. Porque hoy solo van a tener versículos en los televisores o en las pantallas que están a los lados. Por lo que tengo que ir pasando las imágenes. Gracias. Leemos todos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a leerlo todos juntos, iglesia. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos de estar en tus atrios. Gracias porque hoy podemos decir que tú venciste a la muerte, Padre. Gracias porque estás sentado a la diestra de Dios, Padre. Te pedimos que el mensaje que se predique en esta hora, Señor, pueda llegar a los corazones. Que sea tu Espíritu Santo hablando, tocando. Aquellos que nos visitan por primera vez se puedan llevar ese regalo que es tener la salvación, la vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, antes de poder iniciar, yo quiero agarrar este espacio para poderle dar las gracias a mi pastor, al pastor David, darle las gracias al equipo de finanzas, a mis compañeros que tengo acá en la iglesia y a todos ustedes. El día martes estamos cumpliendo ya 2 años de estar acá. El tiempo se ha ido volando. Gracias por su cariño. Gracias por la paciencia que nos han tenido. ¿Verdad? Así que les queremos mucho. Cada vez que preparamos un mensaje lo hacemos con el corazón. Mis hermanos, esperando siempre buscar lo mejor para ustedes y para nosotros. También pedirles sus oraciones. Pues mi esposa el día viernes antepasado nos llamaron con la noticia de que íbamos a ser padres por segunda vez. Así que les pido por favor sus oraciones, porque así como el primer embarazo fue un embarazo de alto riesgo, hoy espero en el Señor que este no vaya a ser así. Porque todavía no nos han dicho, o sea, solo nos dijeron está embarazada, la ultra no la han hecho, y yo desesperado que yo quiero ver cómo va la cosa. Así que les pido sus oraciones. ¿Por qué le digo esto? Porque ustedes son ahora mi iglesia. ¿Verdad? Entonces, ¿yo a quién le voy a decir? No puedo llamar al Salvador, va, miren, llévenme en oración, sino que a ustedes. ¿Verdad? Dios nos ha traído acá y es un privilegio poder estar con ustedes. Así que, después de eso, gloria a Dios. Gloria a mi Señor por el privilegio que me da. Mis hermanos, sin más, aprovechemos el tiempo. Para poder entender lo que dice el versículo 29, cuando Juan el Bautista estaba diciendo que vio que Jesús venía caminando y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenemos que entender algo, iglesia. Y para eso yo tengo que irme muchos años atrás y entender la labor del tabernáculo. ¿Cuál era la labor del tabernáculo? ¿Qué es el tabernáculo? Recordemos que el Señor habló a Moisés. ¿Y cuándo habló Dios a Moisés? Cuando lo había sacado del cautiverio de Egipto. Y le dijo que le construyera un lugar donde él iba a llegar, donde iba a estar su presencia, donde iba a hablar con su pueblo. Ahora, el tabernáculo tenía muchos utensilios. Entre ellos, si ustedes se fijan, si pueden ver la lucecita, está el altar de bronce, está el atrio donde se quemaba la grosura de los animales, para que ese aroma llegase hasta donde estaba el Señor, y el Señor decía que le era olor grato a él. Mis hermanos, más adentro usted puede ver lo que es el menorá, estaba el incensario, estaba la mesa de los panes, y después Después de la cortina que dividía el lugar santísimo, encontramos el arca del pacto. Ahora, yo quiero hacer énfasis donde se sacrificaban los animales, donde se sacrificaban los corderos, donde Dios le decía a Moisés, mira Moisés, esta gente está pecando deliberadamente, decirle que lleven un cordero que no tenga defecto alguno, un cordero que esté nítido, que lo lleven al sacerdote y que lo puedan dar en sacrificio para el perdón de sus pecados. Dice la palabra del Señor en Levítico 4:35, a lo cual yo se lo voy a ir leyendo porque ya no van a estar ahorita, por lo menos hoy no van a estar ahí los versículos, y dice la palabra: luego le sacará el animal al animal toda la grasa, tal y como se le sacó la grasa al cordero del sacrificio de comunión, y el sacerdote la quemará en el altar sobre la ofrenda presentada por fuego al Señor. Así el sacerdote hará expiación por esa persona, y el pecado que haya cometido le será perdonado. Comenzó el pueblo a estar llevando animales, comenzó a estar llevando los palomillos para poder expiar su pecado. El problema, hermanos, es que fue tanto la reincidencia de la gente que Dios dijo, bueno, esta gente peca y lleva un sacrificio. Y si usted se ha dado cuenta, no estamos muy lejos de eso. Que hay gente que, mire, aquí le vengo a dar esta ofrendita porque, verdad, yo me siento un poco mal de culpa, y con la ofrendita creen que su pecado o su cargo de conciencia se va a quitar, cosa que no es así. Entonces el Señor, cansado de esto, en Primera de Samuel, o el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, según la NBI, dice esto: Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezca holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que él dice? Dice la palabra, el obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de los carneros. Mis hermanos, por lo que Dios dijo, ya estoy hasta aquí, dijo. Esta gente viene, peca, y viene y lleva un animal para sacrificio, para su perdón. Como dirían en El Salvador, ya estuvo suave. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 12, el Señor dice, tiene que haber un último sacrificio para siempre. Hebreos 10, 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hermanos, acá, este es un versículo que nosotros como iglesia, o muchos, la ocupamos para refutar que no hay otro servicio, que no hay otro sacrificio que pueda llegar hasta Dios y que nos libre de pecado. Con mucho amor, mis hermanos, con mucho amor lo digo esto a nuestros amigos católicos, porque hay gente que todavía vive bajo la tradición. Estaba viendo yo las redes sociales el día de ayer y miraba yo cómo la gente en mi país, hablo de mi país, El Salvador, había puesto las grandes calles, todas las calles estaban llenas de alfombras y que decoraban y ponían esto y ponían lo otro. Y allá sale la gente que se va de rodillas para ir a una iglesia y allá va uno dándose de látigos en la espalda y se van dañando. Hermano, no hay otro sacrificio, dice la palabra. Porque Dios ya recibió el último sacrificio, y ese fue el de Cristo en la cruz del Calvario. No hay otro. Ahora, mis hermanos, después de todo este resumen, entendemos cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús iba a hacer la labor del último sacrificio. A él tenía que llevarlo y dañarlo para que ese sacrificio pudiese llegar hasta donde nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, algo que usted y yo debemos de tener siempre en cuenta es que Dios, desde el principio de la creación, ha tratado de buscar al ser humano. Siempre. Si no, solo vea usted dónde está. Si no, solo vea lo que Dios tenía preparado hace más de 30 años, desde el principio de la creación, el Señor dijo, yo voy a poner a unas personas en Vancouver, vamos a invitar al pastor David que vaya a predicar, que se quede en Vancouver. Y 30 años después íbamos a estar nosotros acá, porque Dios nos andaba buscando. ¿Cuántas veces Dios mandó a un amigo, a un familiar, a que te invitara a una iglesia? ¿Cuántas veces se subió allá en tu país, porque aquí en eso no se mira, que en una unidad de autobús se subiera alguien a predicar y de repente comenzaban a hablar y comenzaban con el mensaje y mucha gente decía, ¡ay, ya comienzan estos locos!, decía. ¿Cuántas veces Dios te mandó a alguien? Te mandó a alguien que tocara la puerta de tu casa. Dios siempre ha andado buscando a su creación. No es la creación la que ha buscado a Dios. Por lo tanto, mis hermanos, Dios quería llevarnos de nuevo a esa relación, a esa amistad. Dios quería que volviésemos a tener esa relación. Y por eso Romanos capítulo 5, versículo 10, según la versión NBI, dice lo siguiente. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Mire qué lindo eso. Reconciliados mediante la muerte de su Hijo. Efesios capítulo 2, versículo 6. Efesios 2, 16, perdón. Para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Mis hermanos, hoy en la mañana hablábamos acerca de la resurrección y de todo lo que nuestro Señor padeció. Pero sin esa cruz, usted y yo estaríamos perdidos. Duele en el alma, duele en el alma, mi hermano. Si usted, no sé si me ayuda ahí mi hermano con la imagen, si usted, esta imagen, dicen que una imagen habla más que mil palabras. Si a usted eso no lo conmueve, mi hermano, no sé qué es lo que le pasa. Yo no entiendo la verdad. Pero fue a través de esa cruz, a través de ese amor de Jesucristo, que Él nos reconcilió con el Padre. Y si de algo nosotros hoy, este primero de abril, debemos de estar agradecidos, es con Él. Porque a través de Él ahora nosotros tenemos vida eterna. Efesios capítulo 2, versículo 17. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hablaba con los jóvenes el día viernes y les hablaba un poco de esto. Y le decía, mira joven, si a ti te han dicho de que tú no vales, o tú te sientes de que no importas, que tu papá no te prestan atención, que en el colegio te hacen bullying y que no encuentras trabajo, que te sientes frustrado, quiero recordarte algo. Tal vez todos te están dando la espalda en este momento, pero Jesucristo no lo ha hecho. Jesucristo ha estado ahí desde el día uno en que venimos a este mundo. Jesucristo ha estado ahí desde el día dos que te enfermaste. Jesucristo ha estado ahí desde el día que te casaste. Jesucristo ha estado ahí y va a estar, porque Él prometió estar con nosotros por la eternidad, iglesia. Pero para la creación, para la humanidad, siempre lo demás fue más importante. Dios quiere que su pueblo vuelva y lo busque. El problema es la indiferencia para con Dios. El problema es la indiferencia. Juan capítulo 3, versículo 19, NBI. Dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Filipenses capítulo 2, versículo 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Recordar a Jesús, recordar el acto que Él hizo por nosotros, por la humanidad, No solo es en Semana Santa, iglesia. No solo es el hoy en la mañana que fuimos al Stanley Park. Cuando yo veo los videos, hermano, y veo cómo ha pasado el tiempo, y veo a todos ahí, veo a David cuando estaba desde pequeño, ya venía actuando este David, y veo a todos, hermanos, da un gusto, da una alegría ver cómo muchos se han mantenido aquí en la iglesia. Y siguen batallando, y siguen. Qué bueno por eso. Pero también causa dolor, como pastor, cuando uno se pregunta, ¿y el otro hermano? ¿Y el hermano que acaba de salir ahí? ¿Y dónde está? ¿Y qué se hizo? Y uno comienza a preguntar y se va dando cuenta, no, es que el hermano pues se fue por esto. Se fue por lo otro. Se fue por lo otro. Y nos damos cuenta que la indiferencia ya no es para un ministerio, no es para un pastor, sino para Cristo Jesús. Porque muchos se van de la iglesia y ya no se congregan. Muchos se van de la iglesia, se resienten con Dios, cuando Dios ya mandó la prueba más grande de amor, que es Jesucristo. ¿Y a dónde están? ¿Y sabe cuál es el problema de esto? Y por eso se lo estoy comentando ahorita, que usted y yo no estamos exentos de esto. Que si no logramos comprender el gran valor de volver a la cruz, un día nos podemos llegar a perder. Porque entre las cosas inmaduras, pelearse porque alguien de acomodación no te da el puesto que tú quieres y ya me desaparezco 2 semanas. Entre las cosas inmaduras, porque alguien ocupó el parqueo que yo tengo reservado. Entre las cosas inmaduras, porque en la unidad de transporte que a mí me dan siempre los domingos, hoy el hermano ocupó mi puesto y ese es mío. Hermano, le recuerdo algo. Quien pagó por esta iglesia se llama Jesucristo. Él es el que pagó el precio. El viernes estuvimos escuchando la predicación de nuestro hermano Juan. Y él comenzó a hablarnos acerca de todo lo que nuestro Señor sufrió. Él, como el Cordero, tuvo que padecer, mis hermanos, látigos. Y usted lo sabe, yo solo he venido a recordárselo, hermano. Usted lo sabe, usted podrá estar diciendo ahí, ay, pero es que eso ya lo escuché, hasta vi la película. Hermano, el trabajo como pastor mío es venir y recordarle a usted que no tiene que ser indiferente a la cruz. Mi trabajo es recordarle, que le digan lo que le digan, usted tiene que seguir adelante, porque su fidelidad no es para con el pastor, es para con Jesús. Arrestado como cualquier otro ladrón. Humillado. Si es el Hijo de Dios. Y cada vez que le daban de látigos, hermano, llevarse parte hasta de sus músculos. Esa barba, hermanos, destrozada. Cuando lo taparon, hermano, lo que acabamos de ver en el drama, pues, un excelente drama, pero eso no se compara ni, mire, si la película esta, La Pasión de Cristo, es una de las películas que más se asemeja al sufrimiento de nuestro Señor. Y él cada vez que le daban, hermano, él se pudo haber levantado y dicho, no hombre, yo me voy de aquí. Si para todos aquellos malagradecidos que no van a querer nada conmigo, para aquellos malagradecidos que van a estar el día domingo con las piernas para arriba viendo el partido, aquellos que van a estar allá porque tienen mejores cosas que hacer que venir y darme gracias porque yo los amé primero. Cuando le colocaron esa corona de espinas, mi hermano, no fue una corona como la que le pusieron a mi hermano Juan, que yo creo que le dolió porque le vi la cara. Pero esa corona, mi hermano, esas espinas se enterraron en su cabeza. Yo tengo un estudio ahí acerca de la muerte de Jesús, acerca desde el punto de vista médico. Y esas espinas llegar hasta el cráneo. Y no son cualquier espinita de las que hay allá donde nosotros, hermano, ¿no? Esas espinas despiden un líquido que hace que eso produzca mareo, vómito. Y pegándole, diciéndole, rey de los judíos, cuando le tocó caminar con la cruz. ¿Usted sabe cuánto? Hay unos estudios que dicen que caminó entre 800 a 1200 metros. Y para que usted tenga un cálculo de la iglesia al Parque Central. ¡Ay, qué poquito! Podría decir usted. Hermano, ya lo habían golpeado. Tenía hematomas. Había perdido sangre. Y todavía estaba llevando la cruz que a usted y a mí nos correspondía. Por favor, este mensaje no lo vaya a regalar porque este es para usted. Y con el amor que como pastor hay que tenerles, no lo vaya a regalar. Solo he venido a decirle, no sea indiferente a la cruz. No sea indiferente a la cruz. Cuando clavaban sus manos. El día de ayer, en lo que estaban ensayando mis hermanos acá, sin querer le pasaron llevando el dedo al pobre Juan. Y ahí sí gritó de verdad como que le estaban poniendo el clavo. Pero ni aún eso se compara a lo que nuestro Señor sufrió. Y siguieron con los pies. ¿Usted cree que hubiese soportado, iglesia? ¿Usted cree que hubiese soportado si yo a la primera me hubiera hecho el muerto, hermano? No, pero él sabía que su labor tenía que llevarla hasta la cruz. Él sabía que tenía que llegar hasta la cruz. Pero todo esto no se compara a lo que él había sentido horas antes, mi hermano. Lucas, capítulo 22, versículo 42. Lucas 22, 42. Y aquí, por favor, preste mucha atención a lo que va a leer. Si el Señor venía de sufrir, iglesia, si el Señor había estado sufriendo todo lo que tenía que sufrir, hermano, eso fue algo pasajero con lo que él había padecido unas horas antes. En el versículo 42 de Lucas 22 dice la palabra, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sabe lo que dice la NBI? La NBI dice, Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Hermanos, toda la ira de Dios estaba por caer encima de Jesucristo. Toda la ira que había tenido por muchos años a través del pecado. Todas las cosas que nosotros hemos hecho mal en esta vida, todo estaba cayendo sobre nuestro Señor Jesucristo. Todo. ¿Qué es lo que estaba en la copa que Jesús pidió pasar? Salmo 75:8 dice, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. La versión Dios habla hoy dice, el Señor tiene en la mano la copa de su ira, con vino mezclado y fermentado. Cuando Él derrame el vino, todos los malvados de la tierra lo beberán hasta la última gota. Jeremías 25:15 NBI. El Señor, el Dios de Israel, me dijo, toma de mí esta copa del vino de mi ira y dáselo a beber a todas las naciones a las que yo te envíe. Iglesia, toda la ira, todo el enojo, todo el furor era para usted y para mí. Hizo que fuese tanto el peso del pecado sobre nuestro Señor Jesucristo, que las gotas que Él estaba vertiendo de sudor eran parecidas a gotas de sangre, hermanos. Hay teólogos que dicen que literalmente era sangre, por la presión psicológica, por la presión espiritual que Él estaba teniendo. Recuerde, Él era 100% hombre, pero también 100% Dios, y Él estaba ahí en esa batalla. Él pudo haber dejado actuar la parte divina, pero sabía que para poder llevar el peso de la cruz tenía que dejarse llevar por 100% hombre. No podemos ser indiferentes a lo que padeció nuestro Salvador. Hace unos meses, mi hermano, mi hijo, que ya en junio tiene 2 años, hace unos 2 meses, un mes, recuerdo que un día viernes no lo traje a la casa de oración y me tocó salir casi corriendo. Le dije al hermano Moisés, hermano Moisés, cierre usted, le dije yo me voy porque me dicen que mi niño está mal y salgo para la casa. Lucas tenía casi 39 de temperatura, nos vamos para el hospital de Burnaby. Recuerdo que le dije a alguien que me ayudara, creo que fue Kenia, hablé con la mamá y le dije, mire, necesito que alguien vaya con nosotros, nos vamos al hospital, hermanos. Y usted sabe cómo son los hospitales aquí. Y llegamos, hermano, y nos tuvieron casi una hora en lo que pasaban los papeles. Y eso estaba lleno, el área de emergencia. Eso estaba lleno. Allá como a la hora que yo le decía, Señor, y este niño, Señor, no permita que vaya a convulsionar. Señor, ayúdame, y orando y tratando de estar fuerte para darle fuerza a mi esposa. Allá nos dicen, pasen, y yo feliz porque ya íbamos, que ya nos iban a revisar al niño, y íbamos felices, hermano, y nos llevan a otra sala a esperar 2 horas más. Y yo miraba cómo pasaban las enfermeras, usted. Ni nos volteaban a ver, hermano. Pasaban los doctores y ni caso nos hacían. Y yo muriéndome por dentro por la indiferencia que ellos tenían. Usted sabe lo que se siente cuando un hijo se enferma, hermano. Cuando un nieto se le enferma. Ahora usted va a entender lo que siente Dios cuando usted le da lo mismo su relación con Dios, su relación con Jesús. Que Dios, después que se despojó de su hijo y lo mandó a morir por nosotros, hermanos, que le da lo mismo ir a la iglesia o no ir. Cristianos, que le da lo mismo leer la Biblia o no leerla porque estoy cansado, pastor. ¿Y Dios qué? ¿Ya se te olvidó todo lo que sufrió Jesús? ¿Ya se te olvidó? He tenido que venir a recordarte y yo le he dicho, Señor, prepara los corazones porque este mensaje es de los que a nadie les gusta. Porque si yo estuviese acá motivándote y diciéndote, mi hermano, el Señor te va a hacer un superhombre y una supermujer, todos me estarían aplaudiendo. Amén. Pero he venido a decirte que no hay que ser indiferente a la cruz. He venido a recordarte, mi hermano, que Dios también tiene sentimientos. Y que cuando tú crees que por quedarte en tu casa le estás haciendo un daño al pastor, te equivocas. Yo no pagué el precio que tú tenías que pagar, lo pagó Jesús. Cuando hay muchos que dejan su servicio, y yo me acerco a los hermanos y de repente a los que ya no los veo sirviendo, y yo, hermano, ¿y qué tal? ¿Y usted que no estaba en tal ministerio? Ay, sí, pastor, es que ahorita me estoy dando un tiempo. Ah, qué bueno. Le hubiéramos dicho a Jesús que se tomara un tiempo en la cruz, porque el hermano iba a tener un tiempo 2018 años después. Nos da lo mismo. Hoy en la mañana, 137 estábamos. Y con todo el respeto, porque yo sé que no es por mi pastor, pero los davisianos no estaban. Y es primera vez que digo esto, por respeto a ustedes también. Pero no estaban. No, es que no está el pastor. Gloria a Dios. El pastor anda haciendo lo que tiene que hacer, predicando. Y nos anda poniendo en alto. Pero ¿y su trabajo, hermano? Perdóneme. ¿Y usted dónde estaba? Servidor líder. Porque comencé a ver, ve, pasar lista, mire, hermano. Yared le decía yo, anda a buscar al hermano tal. No está. Yared, anda a buscar al hermano. No está. Y digo yo, el daño me lo hacen a mí. No, hombre, hermano. Yo no, si yo sigo, mire, yo soy pastor, yo soy servidor de aquí, hermano. El daño se lo hace usted al ser indiferente. El daño se lo hace usted. Dios ahí está, Él sigue siendo el mismo Dios. Y Él se da cuenta cómo usted es, que es una cosa en las redes sociales poniendo las grandes predicaciones positivas y diciendo el Señor está conmigo, hermano, si ni usted se lo cree. Viva lo que dice, viva lo que escriba ahora, hermano. Dios ahí está, Dios no puede ser burlado. Dios quiere que usted, bueno, si se lo va a dar, déselo al Señor porque Él es digno. Dios quiere que usted vuelva a casa, iglesia. Vuelva a su primer amor. ¿A dónde dejó usted su servicio? ¿Por qué se desamoró? Así es, ¿verdad? Desanimó también. ¿Por qué? ¿Cuál fue el problema? ¿Qué te hizo Jesús? ¿Qué te hizo? ¿Qué tanto te dañó para que digas, no, yo a esta iglesia no vuelvo y me voy? ¿Qué hizo? Si es lo único que ha hecho desde el día uno que tú estás en esta tierra, es demostrarte amor. ¿A dónde están aquellos cristianos que morían por defender su fe? Aquellos que eran llevados a los coliseos y eran comida de leones por defender su fe. Y cantaban y se gozaban alabando al Señor. Aquellos cristianos que morían crucificados por defender su fe. Aquellos cristianos que morían apedrados por amor a Jesús. Aquellos cristianos que morían decapitados. ¿Dónde están? Mis hermanos, mi trabajo en esta noche solo es venir a recordarte todo lo que Él hizo por amor. Y lo único que tú tienes que hacer, querido hermano, es volver a tu primer amor. Y ya no ser indiferente a la cruz. Y ya no ser indiferente a Jesús. Porque Jesús lo menos que merece de cada uno de nosotros es que nos alejemos de Él. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús ya hizo su parte. Ahora te toca hacer tu parte, iglesia. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Gracias, Padre maravilloso, porque hoy, Señor, sabemos que a través de esa cruz, que no te detuvo la cruz, que no te detuvo esa corona y esos clavos, Señor. Sabemos, Padre, que ni la misma tumba, ni la misma muerte te pudo detener para que hoy nosotros tengamos vida eterna. Iglesia, este es el día para decirle al Señor, Señor, perdóname. Perdóname por buscar lo mío, Señor. Perdóname, Señor, por dejar de buscar de ti, Señor. Perdóname por dejar tirado el ministerio que tú me habías dado el privilegio de tener. Perdóname, Señor, por haber entrado en esa frialdad, en esa indiferencia hacia ti, Señor. Hoy a nivel mundial celebramos la resurrección de Cristo. Pero yo, tenemos que hacer una evaluación de nuestra relación con Dios. Pregúntele al Señor. Es más, usted sabe qué cosas debemos de cambiar. Ya es tiempo de dejar de calentar una banca y ponernos a servir. Ya es tiempo. Él lo dio todo por usted. Ahora, ¿qué va a dar usted por Él? Aquí estamos, Señor, gracias. Gracias, papito lindo, porque a pesar de lo que somos, de los errores que cometemos, gracias porque nos amaste. Ayúdanos, Señor, a buscar de ti en todo tiempo y en todo lugar. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti. Gracias, Señor, por la vida que nos has dado, una nueva vida en Cristo. Gracias por cada uno de los que conformamos tu iglesia, Señor. Aquellos que están allá en diferentes países escuchándonos, que también perdieron esa brújula, esa dirección. Ayúdanos a encontrarla, Señor. Ayúdanos, Padre. Ten misericordia, Señor, que este mensaje no caiga en saco roto. Que no salga en un oído y salga por el otro, Señor, que quede atesorado. Que podamos darle el valor a la cruz, el valor a tu sacrificio. Y no ser cristianos de esos del montón que dicen ser cristianos porque van una vez a la iglesia nada más. Así, en este acto de oración, queremos hacer la mejor invitación de su vida, querido amigo. Usted que nunca le ha entregado su vida al Señor, este es el día. Dios lo trajo a usted, querido amigo, para que usted le abra su corazón a Jesús. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo por usted, lo hizo por mí. Recíbalo. Acepte ese regalo de la vida eterna. Reciba al Señor. No le estoy hablando de un cambio de iglesia, le estoy diciendo, tenga una relación con Jesús. Aquel que pagó el precio, aquel que llevó esa cruz que a usted y a mí nos correspondía. Póngase de pie si usted no ha recibido a Cristo. Si usted no le ha entregado su vida al Señor, póngase de pie. Dígale, Señor, yo te necesito. Yo quiero que tú seas mi Señor. Gracias por esa cruz. Gracias por ese sacrificio. Gracias por esa sangre preciosa que nos borra de todo mal. Amigo, no te estoy hablando de religión, no. Jesucristo vino a dar tu vida, no te dijo a qué iglesia ir. Te dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Ponte de pie, recibe a Cristo. ¿Hace cuánto te anda buscando tu Señor? ¿Hace cuánto te manda buscando? No te vayas igual que como viniste. Recíbelo. Romanos 10:9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Querido amigo, usted que está allá en su casa, si usted no ha recibido a Cristo, haga conmigo esta oración. Repítala después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Padre, llévanos con bien. Y te pedimos de corazón, Señor, que no se nos olvide por nada del mundo que no tenemos que ser indiferentes, que siempre tenemos que estar en dirección a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.